Fábrica, en este caso está en la localidad de Azul. Ustedes saben, durante el macrismo, los 4 años que duró el gobierno de Mauricio Macri, muchas fábricas cerraron en nuestro país. Se habla de alrededor de 25.000 en todo el país, entre empresas y pymes que tuvieron que cerrar. Una de ellas fue Fanazul, esta fábrica de pólvora y explosivos que pertenece a la empresa estatal Fabricaciones Militares y que funciona o funcionaba en la localidad de Azul. Esta fábrica había sido inaugurada en 1946 y se produjo su cierre total el 28 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri en La Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y la buena noticia es que en pocos días va a ser reinaugurada después de 5 años de estar sin producción. Y estamos en comunicación para charlar sobre este tema con el director de Fanazul, Oscar Espinosa. Buen día, Oscar, gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda, ¿cómo le va?
Buen día, bueno, buen día a la audiencia, y bueno, agradecerles en principio esta comunicación.
Bueno, gracias a usted por atendernos y preguntarle, bueno, cómo se están preparando para esta especie de reinauguración, y consultarle además si se va a tomar a la cantidad de trabajadores que en su momento, bueno, perdieron su trabajo a raíz de este cierre.
Bueno, si me permite, voy a hacer un poquitito de historia. Espero no ser demasiado pesado.
A ver.
El cierre, tal como usted lo dijo, que se produjo durante el gobierno de Macri, que fue totalmente abrupto, es decir, nosotros nos dimos cuenta ese 28 de diciembre de 2017 porque se llevaron los micros, literalmente se llevaron los 3 micros que trasladaba el personal desde la ciudad de Azul a la fábrica, que está a 35 kilómetros de distancia. Uh-huh. Durante todo el año 2018 se produjo un desmantelamiento, pero un desmantelamiento de todos los equipos, incluso los cables, los portalámparas, absolutamente todo, pero no de acuerdo a los estándares de seguridad que se manejan en el tema de fábricas de explosivos, sino que se hizo con mucha hazaña y que, preguntado a las autoridades de Fabricaciones Militares de ese momento, era para que la fábrica no volviera a producir nunca más. Esa era así la de sencillo como lo planteaban ellos. Uh-huh. Pero bueno, obviamente que el desconocimiento, si a nosotros nos cerraron con las 5 plantas en marcha, producíamos Mastermix, producíamos explosivos gelatinosos para la minería, hacíamos carga de proyectiles para el ejército y las fuerzas armadas, hacíamos procesos de disposición final de explosivos, entre ellos muchos clientes teníamos de Neuquén, de las petroleras, uh-huh, el Lumberger, Baker Hughes, bueno, un montón de empresas que trabajaban con nosotros, y bueno, es decir, no hubo un motivo certero, porque bueno, también sí podemos decir que el gobierno ese se manejó con muchas mentiras, es decir, que ahora las quieren llamar fake news o como las quieran llamar, pero en definitiva a nosotros nos ocasionó el cierre total de planta con un desmantelamiento desmedido. Uh-huh. Se despidió todo el personal, quedamos 16 agentes que éramos de la planta permanente y que no nos querían indemnizar. Simplemente nos hacían algún, digamos, lo que se llama en la jerga popular, un picoteo de cabeza desde el punto de vista psicológico para que no viniéramos más a fábrica. Nosotros igual resistíamos y resistimos hasta que en el 2020, bueno, el gobierno del presidente Fernández y particularmente con el apoyo de entonces ministro Agustín Rossi, que se había comprometido a que la fábrica iba a volver a producir, hoy día sigue el mismo apoyo del actual ministro de Defensa, del licenciado Tayana. Uh-huh. Nuestro objetivo cuando volvimos a hablar de volver a producir era tomar la totalidad de los compañeros que habían sido despedidos.
Uh-huh. Alrededor de 200, ¿verdad? 200,
exactamente, sí. Hay ahí un número que varía entre 220 y 200, porque hay varios que los digamos, los sedujeron, por no decir, les impusieron que se adhirieran a un retiro voluntario, que era también parte de esa acción psicológica, es decir, que se ejerció.
Sí, acá en esta radio también lo hicieron, en la radio pública en el país.
Sí, generalmente en todo lo que era público, porque parecía que era mala palabra para, es decir, para ese gobierno. A nosotros nos catalogaban de, en lugar de una fábrica, que era un centro de militantes. La realidad es que eso nunca fue así. Pero bueno, a la gente de la ciudad de Azul y de, lo, y de la provincia y del país le quedaba que esto era un centro de militantes.
Oscar, buen día. Marcelo Castro te saluda.
Marcelo, un día, un gusto enorme. Para mí es un placer estar contigo.
Para mí también. Quería consultarte, Oscar, ¿en qué condiciones se va a proceder a la reapertura de la fábrica? Es decir, ¿se haría la misma producción, el mismo nivel de producción que tuvo antes del cierre? ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Si se va a hacer paso a paso?
Bien, se viene haciendo paso a paso. Nosotros ya hemos recuperado la capacidad de desmilitarización o de disposición final de explosivos ya por el septiembre del año pasado. Ahora estamos con el proyecto más importante, que es producir nitroglicerina para hacer Mastermix, que es un explosivo que se utiliza para exportación de países que no tienen plantas de producción de nitroglicerina y que se usa básicamente para la minería. En este caso, la producción nosotros la tenemos vendida a Perú. Ahora, se va a ir en forma escalonada, es decir, porque una fábrica de explosivos que fue 5 años literalmente destruida, es decir, nosotros tenemos que volver paso a paso a todos los estándares de seguridad internacionales. De hecho, que nosotros al cierre teníamos todas las certificaciones habidas y por haber de lo que era seguridad, calidad. Teníamos normas ISO 9000, teníamos las normas de salud ocupacional y seguridad, teníamos ganado una mención al Premio Nacional a la Calidad en el aspecto público, precisamente por los niveles de seguridad con que nos manejábamos. Así que vamos a ir paso por paso, es decir, recuperar lo que teníamos en el año 2017, es decir, va a llevar unos cuantos años.
Oscar, ¿por qué pasó tanto tiempo hasta que se reactiva esta fábrica? 5 años, como decía usted.
Bien, es decir, en el año, con el cambio de gobierno, en el año 2019, justo nos agarra la pandemia.
Claro.
2020-2021, que prácticamente, es decir, se pudo hacer muy poco. Y bueno, una vez que el aislamiento obligatorio terminó y demás, es como que recién ahí empezamos a hacer un relevamiento de lo que realmente había quedado. Y después, bueno, muchos son equipos e instrumentos que son muy específicos, es decir, que se compran en Europa únicamente.
Claro.
Entonces, eso, con la situación económica, con el tema de los dólares y demás, también se ha complicado bastante en cuanto a conseguir ese instrumental que viene básicamente desde Europa, generalmente Suiza, Suecia, Alemania.
Oscar, estimativamente, ¿cuánto se necesita invertir para poner nuevamente la fábrica en producción?
Bien, para estas dos plantas, es decir, se ha invertido, el Estado ha invertido ya 5 millones de dólares, algo más de 5 millones de dólares. Es decir, es una fuerte inversión, con lo cual eso nos genera obviamente un compromiso mayor, porque sabemos que son fondos, parte de esos son fondos públicos. Lleva un esfuerzo y un compromiso mayor de todo mi equipo de gestión, que el equipo de gestión, es decir, y si me lo permiten, yo siempre lo recalco, es los operarios, los técnicos, los ingenieros, el gremio. Es decir, todos somos parte del equipo de gestión, porque fue tal la destrucción de la fábrica que esto lo sacamos adelante entre todos o no se sacaba adelante. Eso es Claro. Así de sencillo.
Uh-huh. Oscar, la última, ¿cuándo va a ser el día de la inauguración de la fábrica o reinauguración?
Bien, es decir, está programado para el viernes 19 de mayo, uh-huh. Es decir, el acto, digamos, de reapertura. Nosotros ya estamos en la última etapa de ajustes de producción. Uh-huh. Es decir, lo cual es una alegría, estamos con mucho trabajo, pero realmente es reconfortante. Parte inicial de eso es todo un manejo de ácido con una planta nueva de ácidos que dentro de la inversión que yo mencioné. Y el otro día, que yo con los chicos disfrutamos ese aroma a ácido que hacía mucho que no teníamos. Es decir, sí, que sí, parecen sí. cosas sencillas, claro. pero a todo el sufrimiento que tuvimos realmente son cosas que nos dan un feedback como para seguir adelante, ¿no?
Oscar, ahora sí, de mi parte también una última y cortita. En algún momento hubo un proyecto para sembrar cannabis sativa en una vasta extensión de la planta allí entre las sierras, ¿no? Del sistema de Tandil. ¿En qué quedó ese proyecto?
Bien, ese era un proyecto que realmente se lo hacía un externo, era una serie de ingenieros agrónomos especializados en cannabis, que eran de la provincia de Córdoba. Se hizo todo un relevamiento, incluso análisis de suelo, de agua y demás, y lo que tengo entendido es que las condiciones climáticas y demás no eran tan buenas como para que prosperara ese tipo de sativa que se iba a sembrar acá. Claro. Es decir, se hablaba solamente de hacer hidroponía, ¿no? Pero para eso, si bien tenemos muchos edificios para poder utilizar, tal vez los costos serían otros. Pero esto es solamente más o menos de pasillo, porque nosotros no manejamos, nuestro equipo no manejó el tema de cannabis.
Claro. Uh-huh. Oscar, ahora sí. Muchísimas gracias por haber charlado estos minutos con nosotros, un placer.
El placer, bueno, es mío, y agradecerles a ambos y a toda la audiencia, bueno, de Neuquén, de esa ciudad tan bonita, el haberme escuchado, aunque sea unos minutos.
Abrazo grande.
Abrazo.
Oscar Horacio Espinosa, él es...